Saga Egmont presenta La mujer de las dos sonrisas, de Maurice Leblanc. Versión audio narrada por Chema Agulló. 1. Prólogo. La extraña herida. El drama, con las circunstancias que lo prepararon y las peripecias que llevó consigo, puede resumirse en unas pocas páginas, sin correr el riesgo de dejar a oscuras el más mínimo detalle necesario para llegar a la inaccesible verdad. Todo sucedió con la mayor naturalidad del mundo. No hubo ninguna de esas amenazas solapadas que multiplica a veces el destino en el prólogo de sucesos de alguna importancia. Ningún hálito de viento anunció la tempestad. No hubo angustia, ni siquiera una inquietud entre los que fueron espectadores de aquella pequeñez tan trágica por la inmensidad del misterio que la envolvió. Veamos los hechos. El señor y la señora de Jubel y los invitados que recibieron en su castillo de Volnich en Auvernia, un enorme edificio con torres cubierto de tejas rojas, habían asistido a un concierto dado en Vichy por la admirable cantante Elizabeth Hornein. Al día siguiente, el 13 de agosto, por invitación de la señora de Jubel, que había conocido a Elizabeth antes que hubiera pedido el divorcio contra el banquero Hornein, la cantante acudió a almorzar al castillo que solo está a una docena de kilómetros de Vichy. Almuerzo muy alegre. Los castellanos sabían poner en su hospitalidad aquella gracia y aquella delicadeza que da relieve a cada uno de los invitados. Estos, en número de 8, lucían su verbo y su ingenio. Había 3 jóvenes parejas, un general retirado y el marqués Jean d'Erlemont, gentilhombre de unos 40 años, de gran estatura y una seducción que ninguna mujer resistía. Pero el homenaje de estas 10 personas, su esfuerzo por complacer y por brillar, iban dirigidos a Elizabeth Hornein, como si en su presencia no se pudiera pronunciar la palabra que no tuviera por motivo el hacerla sonreír o atraer su mirada. Sin embargo, la cantante no se esforzaba ni en complacer ni en brillar. Pronunciaba solo frases escasas en las que reinaba el buen sentido, pero no el ingenio ni la vivacidad. ¿Para qué? Era bella. Su belleza la excusaba del resto. Por más cosas profundas que hubiera dicho, se hubieran perdido en el centelleo de su hermosura. Frente a ella, solo se pensaba en esto, en sus ojos azules, en sus sensuales labios, en el terciopelo de su tez, en el óvalo perfecto de su rostro. Incluso en el teatro, a pesar de su voz cálida y de su verdadero talento de artista lírica, se ganaba al público de entrada a fuerza de ser bella. Llevaba siempre vestidos muy simples, puesto que no hubieran sido notados aunque fueran más elegantes, ya que solo se pensaba en la gracia de su cuerpo, en la armonía de sus gestos y en el esplendor de sus hombros. Sobre su corpiño brillaban maravillosos collares que se mezclaban unos con otros en un detonante desorden de rubíes, esmeraldas y diamantes. Si se le hacían cumplidos, solía reprimir la admiración con una sonrisa. «Joyas de teatro. He de confesar que son muy buenas imitaciones». «Habría jurado que...», se le decía. «También yo. Todo el mundo se deja engañar por ellas». Después de comer, el marqués d'Erlemont actuó de tal manera que consiguió separarla de los otros para hablarle en privado. La cantante escuchaba con interés y con cierto aire de ensueño. Los otros invitados formaban un grupo alrededor de la dueña de la casa, a quien aquella conversación privada parecía preocupar. «Pierde su tiempo», murmuraba. «Hace muchos años que conozco a Elizabeth. No hay esperanza alguna para sus enamorados. Es una bella estatua, pero es indiferente. Ya puedes representar tu bella comedia, muchacho, y emplear tus mejores trucos. No te va a servir de nada». Estaban todos sentados en la terraza, al amparo del castillo. Un jardín inglés se extendía a sus pies, estirando bajo el sol sus líneas rectas, sus verdes céspedes, sus avenidas de arena amarilla, sus parterres de tejos recortados. Al fondo, el montón de ruinas que quedaban del viejo castillo, torres, torreones, la capilla, se prolongaba sobre montículos en los que ascendían caminos serpenteantes bajo las hojas de los laureles, de los bojes y de los acebos. El lugar era majestuoso e imponente, y el espectáculo tenía tanto más carácter cuanto se sabía que más allá de...
Sample complete. Ready to continue?